través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. El espacio en blanco se abre de nuevo ante todos nosotros. Domingo 16 de noviembre. 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para llegar a ese mundo de los misterios que aquí nos gusta. Y es un placer para todos nosotros que hayas decidido acompañarnos. Y es algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, José Luis Tajada, David Martín y Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Paco Bermúdez, que se encarga de cuidar todo nuestro mágico sonido. A partir de ahora se abren nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios esperando para agradeceros vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, buscar por ahí el Espacio en Blanco y ahí estamos, y en Twitter, el Blanco Radio, con saludos para todos los que estáis conectados con nosotros. Esta noche nos esperan muchos temas, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche queremos hablaros de pandemias, de virus mortales que nos acechan. Muchos de ellos han sido catalogados y almacenados para ser usados en una hipotética guerra bacteriológica. Suponen uno de los peligros silenciosos más mortales del planeta y están ocultos, esperando su momento. Un momento que nos ha alcanzado en estos días, como el ébola. Esta noche intentaremos conocer algo más de todo ello. Y además conspiraciones, y en ellas trataremos de averiguar si existen los ciberasesinos. Tu cita con el misterio está ya lista. Entra con nosotros en este espacio en blanco que ahora se abre.
¿Te ha gustado la introducción?
Muy bonita, emotiva.
Sí.
Es un privilegio estar aquí.
El privilegio es nuestro.
No, es mío.
José Cabrera, no lo dudes. Nuestro invitado, primer invitado de esta noche, médico psiquiatra. Te licenciaste en medicina, doctorado en medicina, y espérate, un montón de datos tuyos. Eres académico de la Academia Médico-Quirúrgica Española, experto de la Agencia Española de Medicamento, patrono de la Fundación Tutelar San Juan de Dios, y has escrito un libro sobre el ébola.
¿Por qué?
Has escrito muchos libros, pero el último que a mí me ha llegado tuyo, el ébola. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque cuando estaba bañándome en las olas de Marbella, donde veraneo.
No es mal sitio.
No es mal sitio. El padre Pajares lo repatriaban desde África a España.
Padre que Pajares, fue... que pertenece a la Orden de San Juan de Dios.
Correcto,
a la Orden de San Juan de Dios. Uno de los primeros
afectados
españoles.
Por el ébola.
Sí. Y... ¿Qué pelotas le echa esa gente? Discúlpame.
Pues es que...
Trabajando allí en esos sitios.
Esa con... es la razón del libro, básicamente.
Las pelotas de... que tienen.
Sí, señor. Dedicar a esa gente que está allí. Dedicarle algo, porque encima no quieren que nadie se entere de lo que se hace allí.
¿Podemos contar lo que...?
Sí.
Cuéntalo tú.
Pues mira, yo llamé al provincial, que es el jefe de Pajares, y le dije, ¿por qué no habláis de la Orden de San Juan de Dios que lleva en España 500 años? 500 años, cuando España todavía no era España. Y dice, Pepe, porque no quiero que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Que es evangélico, como sabéis.
Sí.
Como saben los oyentes. Y me dio tanta rabia que me puse en el ordenador a escribir.
Un librito que es pequeñito, se lee muy fácilmente. ¿Por qué tanto? Bueno, no te lo pregunto ahora.
Luego.
Entro un momentito. Es un placer que estés con nosotros, 900-137-137. Saludar a unos compañeros que han venido a vernos, y amiga, han venido a vernos desde Pamplona y desde Valencia. Futuros periodistas, no saben la que les viene encima. Gracias por estar aquí. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias. Vamos con la primera información de este asunto. Se ha tratado muchas veces, pero todavía hay muchas cosas que decir. Atentos.
En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias. El primer virus conocido fue el virus del mosaico del tabaco. Lo descubrió Martinus Beijerinck en 1899, y actualmente se han descrito más de 5.000, si bien alguno de los autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. No todos los virus provocan enfermedades, ya que muchos se reproducen sin causar ningún daño al organismo infectado. En los animales, sin embargo, es frecuente que las infecciones víricas produzcan una respuesta inmunitaria que confiere una inmunidad permanente a la infección. Conozcamos algo más de estos agentes desconocidos.
Pues queremos que como médico nos digas eso que son los virus. A mí me lo decían de pequeñito y no sé diferenciar entre virus, bacterias. ¿Qué es eso de los virus primero?
Los oyentes lo van a entender rápidamente. Nosotros estamos hechos por células. Cuando te tocas la piel, tocas millones de células todas unidas. Bien, pues hay unos organismos que vivían en esta tierra mucho antes que nosotros, que se llaman virus, que necesitan a esas células para procrear, para multiplicarse. Son seres tan microscópicos que hay que verlos con un microscopio electrónico. O sea, no basta una lupa gigante, hay que verlos así. Y esos pequeños microorganismos, que son miles y miles con los que convivimos, pues pueden ser mortíferos, pueden no hacer nada, e incluso alguno de ellos nos ha ayudado a evolucionar porque está integrado en nuestro genoma, en nuestro ADN. Por lo tanto, los virus son unos seres extraordinarios y también pueden ser extraordinariamente mortíferos.
Son muy antiguos.
Muy antiguos,
sí.
Pero muchos. O sea, la evolución del virus es de los primeros elementos que en la vida probablemente existió, junto a la primera célula. Porque recordemos a los oyentes que un virus es un trozo de material genético, ADN o ARN, son los dos tipos de material genético que hay, el genoma, y un poquito de proteína que envuelve como un chorizo ese ADN. Y punto pelota, es como una hebra. Y esa hebra no es nada, es decir, es una hebra que se puede destruir con facilidad, luego lo hablaremos, en el aire y en el agua, y es la mínima expresión de vida, entre comillas. Algunos dicen que no es ni siquiera vida un virus.
¿Sí?
Sí, porque claro, solo el virus aquí encima de la mesa podría estar ahí y punto pelota. No, estaría ahí mil años, a lo mejor.
Tengo muchas preguntas que hacerte. Decíamos en esa introducción que los animales son inmunes a los virus. ¿Es cierto esto?
No. Los animales no solamente no son inmunes a los virus, y eso creo que ha debido ser un error de la lectura de la introducción.
Fallo mío, que de vez en cuando escribo cosas...
No, los virus atacan a todo ser vivo, incluidos los árboles. Cuando uno va por la calle y ve un árbol con un nudo...
Sí.
Esos árboles que se ve que tienen uno, eso es un tumor del árbol que lo produce un virus. El primer virus, como habéis muy bien dicho, es el virus del mosaico del tabaco, que produce una lesión a la planta. El virus ataca al animal. El virus puede matar a un animal perfectamente. A un perro, a un murciélago, a una vaca. Lo que pasa es que son virus específicos de esos animales, que cuando pasan a nosotros no nos hacen daño, pues por razones que aún ignoramos. Pero, por ejemplo, cuando empecemos a hablar un poquito del ébola, que llegará el momento, el ébola mata animales. La mayor parte de la población de gorilas, por así decirlo, que ha muerto en África recientemente ha sido por ébola.
Ya. ¿El virus más antiguo encontrado?
El encontrado es el del mosaico del tabaco, el primero que se identificó, que produce unas manchitas en la planta de la hoja del tabaco, unas manchas, y se llama mosaico del tabaco. Por eso es un virus muy bonito, que es como un poliedro, porque dependiendo de la forma física del virus, así aguanta. Si los virus tienen forma de poliedros, de hilos, de esferas, si el virus es una esfera, aguanta más en el aire que si es una hebra. Es el aspecto físico del virus tiene mucho que ver con su supervivencia.
Yeah. ¿Se han encontrado algunos virus en momias?
Se han encontrado virus en momias. De hecho, la maldición de los egipcios, esa famosa maldición de tal, tenía que ver o con hongos, como el aspergillus, o con virus.
¿Sí?
También hay algunos autores que lanzan la hipótesis de que había un virus que estaba ahí conservado y que los primeros exploradores de Tutankamón, acordaros que luego al final todos murieron, unos murieron por aspergillus, pero otros murieron por enfermedades víricas. Imagínate, miles de años.
900-137-137, si queréis preguntar. Me dicen que te mandan saludos desde Manchester, aquí en la Wicca. Uh-huh. Giovanni Noriega desde Colombia. Oye. Valeria Ferreira desde Buenos Aires, para que veas desde dónde nos escuchan. A ver por dónde te voy preguntando. He leído en tu libro que los virus son impenetrables. ¿Qué significa esto?
No, impenetrables, impenetrables, no, probablemente, impenetrable, el virus tiene una barrera natural que es la piel, y la piel es impenetrable al virus. Cuando se dice que un virus es impenetrable, tiene algo que ver con que al final no sabemos por qué extraña razón, no se sabe más de los virus, porque hay muchos virus, miles de especies. Y solo conocemos unas pocas. De hecho, nuestra piel, ahora que estamos en esta mesa redonda, sentados, nuestra piel está llena de virus.
¿Sí?
Llena. Millones de virus están tocando nuestra piel. Y no pueden penetrarla. Solo puede penetrar el virus por una mucosa. Es decir, por el ojo, por la nariz, por la boca. Una superficie húmeda. Entonces, la impenetrabilidad, con el concepto que tú me planteas, es más bien que la piel es una barrera impenetrable al virus.
Y cuando descubres ese virus, ¿cómo lo atacas? ¿Cómo se le puede atacar?
Cuando se descubre el virus, al virus se le puede atacar con medicamentos específicos contra el virus, que no son los antibióticos. Estamos acostumbrados.
No sirve para nada. ¿No?
Claro, porque el antibiótico lo que mata son bacterias. Bacteria de la tuberculosis, la bacteria de la peste, la bacteria de... Hay muchas bacterias que... La rabia, en cambio, por ejemplo, es una enfermedad vírica. Hay que atacarla con un antivírico. El SIDA es un virus. Hay que poner un antivírico. Luego hay medicamentos específicos contra algunos virus, pero contra otros no. Que son los virus calientes, que es donde está el famoso hemorrágico.
Vale, hablaremos dentro de un momentito de él. Los más famosos o los más extendidos virus, el de la gripe, que muta y cambia, ¿no? Y que viene cada año reforzado y nuevo.
Sí, sí. Eso de la gripe es muy interesante y conviene que lo dejemos claro al oyente. Cuando un virus muta, es que se transforma su ADN o su ARN y cambia. Bueno, pues el virus de la gripe muta con mucha facilidad. Afortunadamente, luego veremos que el ébola muta mucho menos que el virus de la gripe.
¿Y por qué muta con tanta facilidad? Perdón,
pues no se sabe muy bien por qué, pero esa hebra de ADN que tiene ese virus de la gripe, algún trocito de ese ADN se cambia. No sabemos si ese cambio es por los radios ultravioleta que llegan a la Tierra, por las condiciones atmosféricas, o incluso porque el propio virus se adapta. Todo ser que existe y que no es un mineral se adapta al medio. Entonces ese virus, para sobrevivir, se adapta cambiando su propio genoma. Eso es una mutación. Y esa mutación hace que cuando te vacunas de la gripe este año, no valga para la gripe del año que viene.
¿Y la gastroenteritis es otro virus?
La gastroenteritis es una enfermedad del estómago y el intestino que te produce cólicos y diarrea, que puede ser producida por bacterias, hongos o virus. Por lo tanto, hay distintas gastroenteritis, no todas son iguales. Lo que es igual es el dolor de tripa. Pero si la gastroenteritis es vírica, no vale para dar el antibiótico. Pues...
Formas de defenderse de ello. Las vacunas quizás ha sido la mejor forma de defenderse de algunos concretos, ¿no?
La vacuna es la clave contra el virus. Y recuerdo aquí en este micrófono que Pasteur fue el primer aplicador de una vacuna, la famosa vacuna de la rabia, que salvó vidas a mogollón. Y la vacuna consiste en inyectar al sujeto ese virus muerto o atenuado y hacer que el cuerpo fabrique anticuerpos, que luego explicaremos lo que es, para matar el virus, con lo cual te inyectan la vacuna y ya eres inmune a ese virus. Eso es ese es el santo grial de los virus, la vacuna.
Te meten un pedacito, bueno, sí, una dosis de ese virus atenuado.
Trocitos,
y tú...
o trocitos del virus, o trocitos o el virus atenuado, que significa que está incompleto, con lo cual no hace daño, pero a ti te permite fabricar anticuerpos.
Ya. ¿Dónde se estudian los virus? ¿Hay alguna universidad, algún centro?
Los virus se estudian en centros de medicina, de farmacia o biología, sobre todo biología molecular y genética. Es decir, cuando alguien es virólogo, especialista en virus, cosa que yo no soy, puede ser médico, puede ser farmacéutico, biólogo molecular o químico. Es decir, no es un ingeniero de caminos. Quiero decir, la virología está dentro de las áreas de la salud en general.
¿Y los virus se defienden contra los elementos que les quieren o les quieran anular?
Los virus, como cualquier ser que tiene un trozo de vida, se adaptan contra la adversidad. Igual que cuando tú llueve, tú te pones un paraguas para que no te caiga el agua, el virus se adapta. Y como es tan primitivo, se adapta de las formas más insospechadas. Y la primera forma de adaptarse al medio adverso es meterse en una célula. Y ahí, utilizar el mecanismo de la célula para vivir y reproducirse y al final mata a la célula. Ese es el mecanismo de la patogénesis.
Y cuando entra dentro de un cuerpo, dentro de un ser, se desarrolla por las células que hay dentro de él.
Sí, señor. Y los virus atacan determinados tejidos. Por eso tenemos virus del sistema nervioso, como la poliomielitis, que ataca las neuronas. O virus del aparato digestivo, que produce gastroenteritis. O virus que produce la hepatitis. El virus de la hepatitis ataca el hígado. O sea, son virus específicos de una célula concreta, que produce una enfermedad determinada.
2 y 22. 1 y 22 en las Islas Canarias. Me estoy quedando alucinado.
900, 137.
Esta noche con el doctor Cabrera queremos aprender algunas cosas de ese asunto que nos ha tenido en vilo durante mucho tiempo, el ébola. Ya veré si curioso. He dicho el teléfono, por si queréis preguntar. Vamos con la segunda parte del programa.
El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates, monos, gorilas y chimpancés. Causada por el virus del ébola, que se describió por primera vez en el año 1976. Fue descubierto por el doctor David Fainks cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. El nombre del virus se debe al río Ébola, geográficamente ubicado en Zaire. El virus del ébola es uno de los dos miembros de una familia de virus de ARN, ácido ribonucleico, llamado filoviridae. Existen 5 serotipos del virus del ébola: ébola Zaire, ébola Sudán, ébola Costa de Marfil y ébola Bundibugyo. El 5º serotipo, el ébola Reston, ha causado enfermedad en los primates, pero no en los humanos. Es una infección que se caracteriza por una tasa alta de mortalidad que oscila entre el 50% y el 95% de los afectados. Debido a su naturaleza letal, este virus es considerado como un arma biológica. Actualmente, se considera que las personas en riesgo de contraer fiebre hemorrágica por virus del ébola son aquellas con antecedentes de viajes a África subsahariana, las personas que cuidan a los pacientes infectados, así como los trabajadores que se encuentran en contacto con primates infectados de origen africano. Conozcamos algo más de este virus.
En el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche con el doctor José Cabrera hablando de ese misterio del ébola. David Oliva desde Düsseldorf también te manda saludos desde Alemania.
Igualmente.
Esto es la magia de la radio. No sabes nunca hasta dónde puede llegar y hasta dónde te están escuchando, ¿verdad?
Eso es fantástico. Y además es fantástico que Radio Nacional de España sea un vínculo de unión de todas aquellas personas que siendo españolas están fuera y no siendo españolas nos están escuchando.
Ciertamente. No veas a veces que me echan la bronca a mí por ahí, sí. En algunos sitios cuando estoy en el extranjero, porque han dejado de escuchar la emisora. Hay algunas cosas por ahí que no funcionan. No, necesitamos ese vínculo con España.
Ese vínculo fundamental.
Cierto. Se me olvidó preguntarte antes.
Sí.
La mejor forma de defendernos de los extraterrestres dicen que serían los virus.
Pues
sí.
Eso salió en las películas, las novelas de Orwell, etcétera, y es cierto. Si un día nos atacara un extraterrestre, que viniese de otra galaxia, no lo sé si eso ocurrirá alguna vez, el virus sería el elemento clave para acabar con ese extraterrestre. Eso suponiendo que el extraterrestre estuviese construido sobre el átomo de carbono, como estamos nosotros. Yeah. Porque si ese extraterrestre estuviera construido sobre el átomo, por ejemplo, de silicio, sería más difícil, porque sí. El virus ataca seres orgánicos que se basan en el carbono. En fin, esto daría mucho que hablar.
Quizá fue también la arma más increíble que tuvieron los conquistadores cuando llegaron a los pueblos primitivos, entre comillas.
Sí.
Los pueblos que habitaban en América y en otros lugares, ¿no?
Uf.
No estaban acostumbrados a lo que llevábamos nosotros.
Eran bombas biológicas. Allí murió gente por sarampión en la famosa...
¿Sarampión es un virus también?
Sí, sí.
Sí.
El virus del sarampión.
Ya. Vale, vamos con el ébola. ¿Qué es el ébola? ¿El nombre surge en un río?
En un río, claro, porque el primer paciente vive en una aldea que está al lado del río y, bueno, le ponen el nombre de ébola. Pues el virus de ébola es una especie de hilo microscópico, lógicamente, del que tenemos noticias humanas en el 76. Pero, por supuesto, existía antes, porque existía matando simios y primates. Lo transporta un murciélago que come frutas, que es un murciélago frugívoro, que tiene un área... Y en ese área de África es donde se da el ébola, justo en el área por donde pasa el virus en las tripas del murciélago.
¿Sí?
Eso está demostrado. Está demostrado. O sea, el animal intermediario es ese murciélago, que no muere con el virus y que es comido por algunas tribus en África. Y claro, al comer el animal que tiene el virus, se contagia a la persona. O sea, que es la forma directa de contagio. O también comer simio, comer... primates cazados.
Decías que también eso atacaba o afectaba a primates.
Sí, sí. Primates, chimpancés, gorilas. Bueno, por ejemplo, te he dicho antes en los gorilas, pero las chimpancés, ha habido poblaciones de chimpancés que han muerto en el 80% por el ébola del chimpancé. Y ahí está el truco. Es decir, el truco, con perdón de la palabra truco. Pasó el virus mutado de un simio al ser humano, porque hay muchos virus, como ya hemos dicho antes, que atacan al simio o al perro o al murciélago y no al hombre. Y ahí está, eso no lo sabemos. Pero ahí está el misterio.
¿Solamente se ha dado en África ese virus o en otros lugares? He visto en tu libro, tendría que mirar los lugares, pero he visto que había otros sitios donde también se había dado ese...
El virus humano donde se da realmente es en África, pero luego hay virus animal que se ha dado en otros lugares del mundo. El virus Reston,
Filipinas, China,
correcto, que ha atacado a cerdos, por ejemplo, grandes piaras de cerdos han muerto por un virus de ébola específico del cerdo, que no se transmite al hombre, y si se transmite al hombre, el hombre se lo carga. Por lo tanto, es un virus que sabemos que estamos protegidos contra él y no sabemos por qué, por cierto. Otro misterio más. Entonces, ese es un virus que está extendido por todos los continentes.
Ya. Hay diferentes, como hemos visto,
sí,
diferentes
varias especies. De virus. Básicamente cinco, como se ha comentado en la introducción. El más terrible fue el primero, el Zaire, que fue el de mortalidad casi el 99%. Eso que la gente debe entender lo que es esto. La mortalidad es que de 100 individuos contagiados, 99 se morían. O sea, esto es increíble. O sea, es más mortal ese virus Zaire. Luego hay una mortalidad del 50, que es que de cada 100, 50 mueren. Pero claro, eso es una bestialidad. O sea, cuando se habla de mortalidades de superiores al 50%, es una mortalidad bestial.
Yeah.
Y rápida, además. No es una mortalidad de 5 meses. Una hepatitis te puede matar, pero te mata en meses. El SIDA te puede matar, pero te mata en años.
¿Por qué es tan rápido el ébola? ¿Y cuál es el periodo de...?
Correcto. Es rápido porque no le da tiempo al organismo a fabricar anticuerpos para matarlo. Es decir, si el organismo tuviese un mecanismo rapidísimo de fabricar anticuerpos, no ocurriría lo que ocurre. Entonces, el virus este entra en el organismo por las mucosas, siempre por las mucosas.
Sí.
No puede entrar por la piel, sana, salvo que haya una herida. Ataca el sistema de la coagulación de la sangre y los vasos. Empieza a producir hemorragias, inmediatamente. Y esas hemorragias en los riñones, en el hígado, en el intestino, hacen que el organismo empiece en declive. Claro, empiezas a tener hemorragias en los riñones, no orinas. hemorragias en el hígado, no puedes comer. Y al final acaba con el cuerpo antes de que fabrique anticuerpos.
21 días es el tiempo que tarda...
Máximo.
Sí.
Puede ser antes, ¿eh? O sea, una persona puede contagiarse del virus y a los 6 días hacer la empezar con los primeros síntomas. Que son síntomas inespecíficos, que ese es el peligro. Te duele la cabeza, tienes fiebre...
Parece una gripe o...
Claro, parece, o puede ser incluso eso, pero puede ser malaria. Gente que viene de África puede tener el dengue, la malaria, yo qué sé, otras enfermedades.
Ya, yeah. Yo he estado en África muchas veces. ¿Cuánto tiempo está dentro de ti ese... ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse?
En realidad, si una persona es fuerte o es débil, hace que esto se manifieste antes o después. Es decir, hay personas con una resistencia natural.
Sí.
Que puede ocurrir que aguanten más y desde el contagio al primer síntoma puede haber 20 días. Pero más de 21, no, no se ha dado ningún caso. Por eso el tope es 21.
Ya. Yeah. Por eso vamos a ver luego el caso de Teresa,
sí.
Esa enfermera nuestra, que afortunadamente se ha salvado y lo hemos celebrado mucho. Ha pasado esos 21 días y ya la enfermedad como desaparece, entra la latencia.
Sí, es decir, la persona se contagia, empieza con los síntomas, pasa un tiempo enferma y cuando el cuerpo empieza a fabricar anticuerpos, mata el virus y... entra en curación, y cuando está curada ya no hay virus. Sale andando por la calle y punto pelota. Así de simple. Ahora, desde que empiezan los síntomas hasta que muere o sale sana, ahí puede pasar tiempo, ¿eh? Puede ya. Ser un mes, puede pasar un mes y medio de enfermedad.
Y ya una vez que lo has pasado, ya nunca más vuelves a tener...
Sabemos casi a ciencia cierta que la persona que se inmuniza contra el virus del ébola nunca más va a tener esa enfermedad. ¿Por qué? Porque hay gente que en el año 76 tuvo el ébola y no lo ha vuelto a tener estando en contacto con él. Y han pasado del 76 hasta ahora, pues 40 años.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Estáis en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. Decías antes que el virus del ébola es lento en la evolución, no es como ocurre con el virus de la gripe.
Muta despacio. Muta a un nivel parecido al virus de la hepatitis. Y eso es bueno para nosotros. Que un virus tarde en mutar significa que tenemos mucho margen de maniobra. Claro, si el virus mutara, es decir, cambiara, teníamos una vacuna contra el virus 1, pero no contra el virus 2. Entonces eso es lo importante en un virus, ya. Ese nivel de mutación.
Pero decíamos que había 5 clases diferentes de
5
virus.
Tipos.
Entonces, ¿cuál es el más mortal de todos ellos?
En principio, el Zaire, que es el que Zaire. Produce una mortalidad casi del 99%. Ese es el más mortal.
¿Y todos vienen del mismo origen?
En principio, los virus... Según las familias, proceden de ramas concretas, es decir, el virus del ébola es de una familia, Filoviridae, que es de hilo, filo, hilo, y que no tiene nada que ver con el virus de la rabia, que son los rabdovirus, o que no tiene nada que ver con los virus de la hepatitis o el virus del SIDA. Son distintas especies. Por lo tanto, esas especies son como un árbol, como el árbol de la evolución. Y entonces hay un virus primordial del cual se van abriendo nuevas líneas, y una de esas líneas es la línea de los virus hemorrágicos, que son varios.
¿Cuáles?
Pues el de Marburgo, por ejemplo, el Bandiburgo también, sí. Y ahí está el virus del ébola, el virus de Lassa, de la fiebre de Lassa. Son virus hemorrágicos, virus que tienen la característica de bloquear la coagulación y atacar los vasos.
Este lío en el que nos hemos metido últimamente del ébola ha surgido en África, ha habido en otros momentos también, ¿verdad? Otras pandemias o epidemias de,
ha habido
de ébola.
De ébola, desde del 76 hacia adelante no tenemos constancia, pero seguro que alguien ha muerto por ébola antes del 76.
Y no tenemos datos de ello.
Claro.
¿Y desde el 76 ha habido una?
Desde el 76 ha habido varios brotes.
Brotes.
Por lo menos ha habido 14 brotes en África. Pero claro, África estaba muy lejos y no nos interesaba mucho.
Ahí está un dato. ¿Y por qué en África? Solo.
Pues básicamente por lo que os he dicho antes, porque es que este virus está portado por un murciélago que come frutas y que tiene un área de distribución en el África subsahariana, y justo en ese área geográfica de ese murciélago es donde se han dado todos los brotes. O sea, no se ha dado un brote en Kenia, por ejemplo, que está en el sur. No se ha dado un brote en Egipto, que está en otro lado. En Egipto hay otras enfermedades también graves. Y es por esa razón, curiosa.
Preguntan si los síntomas del ébola en los gorilas son los mismos que en las personas.
Muy parecidos. Fiebre, hemorragias y muerte. Lo que ocurre es que el gorila, naturalmente, los veterinarios tienen otros patrones y no hay nadie que pueda ir por la selva poniendo el termómetro al gorila, sobre todo porque te mete un mordisco, básicamente, por perdón de la broma, ¿no? Entonces no se conoce tan a ciencia cierta. Se encuentra el gorila muerto y punto pelota. No hay un seguimiento de veterinarios que van poniendo termómetros. Ya.
También se ha dicho que en muchas tribus de África era muy fácil que se pasara el ébola de uno a otro, contagiarse,
sí.
Por el sistema de enterramiento.
Sí, señor. El sistema de enterramiento en África, se toca mucho al muerto, se le amortaja, las secreciones del muerto se limpian, y al limpiar las secreciones la gente lo hace sin guantes. Hay una serie de rituales que tienen que ver, pues, besos, acercamientos, abrazos y tal, y ahí se daba el contagio. Ahora las autoridades africanas han prohibido eso, pero eso es muy difícil de prohibir, porque los rituales esos son milenarios. Entonces tú no puedes decir a una familia que no dé un abrazo a su abuelo que se ha muerto. Ya. Pero ahí estaba el contagio.
Ya. Y he leído también, no sé si, creo que en tu libro también, que incluso hasta en el semen se podían haber encontrado.
Correcto.
Restos de... ¿Sí?
Sí, sí, hasta dos días después. Es decir, aguanta, el virus aguanta perfectamente en el semen. Por lo tanto, la vía sexual es una vía de contagio del virus de ébola. Es increíble.
¿Y decías que estabas dormido?
No, no. Me he despertado. Habrá sido el agua que me habéis puesto.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Entramos en la parte más conspiranoica de este asunto.
Ahí, ahí. Vamos a por ella.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
A esta tecnología, como digo, el control de cosas por Internet, que ya está en el cuerpo humano, podría producir muertes. Porque él tenía miedo de que alguien pudiera hackear su marcapasos.
La fiebre hemorrágica del ébola provoca debilidad y dolor de músculos, cabeza y garganta. Seguidamente aparecen los vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos, hemorragias internas y externas. La tasa de letalidad es elevada. Sin embargo, dependiendo de los brotes y de los subtipos del virus, las muertes provocadas por el virus oscilan entre el 25 y el 90% de los afectados. Entre humanos, el virus se propaga por contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas. Los enterramientos en los que se realiza algún tipo de contacto directo con cadáveres afectados también pueden contribuir de forma significativa a la transmisión. El periodo de incubación varía de 2 a 21 días. Son más aspectos de este virus mortal. Tratemos de conocer cómo defendernos de él.
Bueno, pues el tema del ébola estaba circunscrito a África, no pasaba nada.
Claro.
Cuando llega a Europa empezamos a preocuparnos y nos han creado hasta un miedo tremendo. Yo, hasta leyendo tu libro, me lavaba las manos y decía, a ver si tiene virus esto, que tiene. Increíble cómo nos han metido el miedo en el cuerpo, ¿no?
Sí, pero por falta de información clara.
Sí.
Y eso a mí me parece es lamentable. Yo no voy a entrar en demagogias porque soy un técnico y un médico y no es el momento ni el foro. Pero hay que informar a la población de las cosas. Y este virus se conocía desde el año 76, hace 40 años. No podemos decir que no sabíamos de qué iba esta historia.
Ya. Pregunta, te voy a decir preguntas. Bien, a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre el ébola y la fiebre hemorrágica argentina? También llamado mal de los rastrojos.
Dicen, nada que ver, eso
es una cuestión de geografía.
Sí, no. Hay muchas fiebres hemorrágicas que tienen que ver con otros microorganismos. Incluso hay bacterias que pueden dar fiebres hemorrágicas. En Argentina o en Chile o en la Patagonia hay determinados microorganismos que producen fiebres hemorrágicas que están portados por algunos roedores propios de allí o algunos animales autóctonos, pero nada que ver con el virus del ébola.
Vale.
Será otro. Al final, si te mueres, estás muerto. Es decir, que al loro.
Vale. Mientras pasamos, como decíamos, en África no pasa nada. De repente, ahora con este mundo que se ha hecho tan pequeñito,
sí,
uno puede viajar de un sitio a otro y nos han traído el ébola a la puerta, uh-huh, de nuestra casa, en Europa y en América, ¿no? Empezamos a preocuparnos.
Sí.
Es cierto que, no sé si lo he leído en tu libro, uh-huh, que Estados Unidos ha patentado el virus del ébola, que esos virus se pueden patentar como si fueran...
Bueno... esa es una especie de leyenda urbana. Los virus no se pueden patentar. Se pueden patentar las vacunas, los medicamentos, etcétera. Lo que sí se puede es controlar, más que otra nación, una nación poderosa, determinados microorganismos. Pero el virus como tal nace de la naturaleza. Y lo que es de la naturaleza no es patentable. No se puede patentar un ratón.
Yeah.
O sea, no se puede patentar el virus. ¿Podemos fabricar en laboratorios virus? Sí. Probablemente sí. Virus que no conocemos, entre comillas.
Vale.
Y ahí entramos en el mundo del misterio.
¿Pero hay algún lugar donde estén guardaditos todos esos virus ahí, congeladitos, controladitos?
Yo quisiera pensar que no, pero lamentablemente el corazón me dice que sí. La guerra biológica no es de ahora. La guerra biológica ya la descubrieron los en la guerra de Troya, ¿no?
Para un poquito, vamos a escuchar esto. Okay. Hemos dejado ese sonido porque es algo que está en internet. Habla de la guerra bacteriológica y biológica. No siempre te tienes que fiar en lo que cuenta internet.
A ver.
Te pido que lo escuches. Venga. Y ahora lo analizamos.
A por ello.
Buscando nuevas formas de destrucción, el ser humano ha llegado a militarizar virus, bacterias y hongos de la naturaleza para convertirlos en armas biológicas. ¿Qué son las armas biológicas? La Federación de Científicos Estadounidenses define las armas biológicas como toxinas y microorganismos, como virus y bacterias, capaces de producir enfermedades entre las personas, los animales y la agricultura. El uso de las armas biológicas se remonta al año 1500 a.C., cuando los hititas del Asia Menor enviaron víctimas de una plaga al territorio enemigo para enfermarlos y ganar la guerra. Incluso algunos historiadores sostienen que las 10 plagas bíblicas que Moisés llamó sobre los egipcios fueron parte de una guerra biológica. En 1346, para invadir la ciudad de Caffa, el ejército tártaro catapultó los cadáveres de las víctimas de la peste dentro de la ciudad para infectar a los ciudadanos. A principios del siglo XX, los alemanes y japoneses usaron al ántrax como un arma biológica.
No es de ahora el tema, como no, tú decías, ¿no?
Esto tiene
que cabeza cabe meter a un tío que está enfermo, muerto, con peste, y tirarlo ahí a las murallas para que se infecten los que están dentro.
Bueno, cabe en la cabeza del ser humano, porque es un animal, jamás podría hacerlo. Es decir, el ser humano, somos tan retorcidos y tan malvados que a veces da miedo. Da miedo ser humano. Y eso es así, ellos sabían que ese era un cuerpo muerto por algo que no sabían lo que era, pero que era malo y que se contagiaba a la gente. Pues lo tiras con una catapulta detrás de la ciudad y contagias a los otros. Así nace la guerra biológica.
Ya. Volvemos a la conspiración. Te decía si hay algún sitio donde estén ahí guardaditos, si Estados Unidos, China, no sé, los grandes gobiernos tienen eso guardado. En ese fragmento decían algo así, ¿no? Que podía ser una guerra de futuro, ¿no? Imagínate una gripe, la peste que acabó con millones de personas en todo el mundo, en toda Europa, podía ser una tercera guerra mundial silenciosa y servir muy baratita además, porque se puede conseguir de forma muy económica.
La guerra biológica tiene un gran problema, y es que el que mata con gérmenes está expuesto a morir con ellos. Esto ya se vio en la Primera Guerra Mundial con la guerra química. Echaban el gas y cuando cambiaba el viento te lo chupabas tú. Con lo cual al final se acabó la química. La química es peligrosa por el viento, y el viento no depende de las potencias políticas.
Yeah.
La guerra biológica es igual. Entonces, evidentemente que se ha investigado con la guerra biológica, con el antras, por ejemplo, que es el carbunco. Es una bacteria, el antras. Con la toxina botulínica. Pues una toxina que procede del Clostridium, otra bacteria. Y seguro que los grandes países tienen estudios militares sobre el efecto de determinadas sustancias tóxicas y microorganismos. Seguro. Ahora bien, es un peligro para el atacante, incluso. Entonces, la guerra biológica yo creo que se va a autolimitar, por igual que cuando los misiles nucleares, empezamos todos a tirar misiles, nos quedamos todos muertos. Y así. Pero que existen, seguro, vamos. Congeladitos, como tú dices.
Ya. ¿Cómo diagnosticáis si se puede diagnosticar el ébola?
Pues básicamente no hay un síntoma específico, y ese es el gran problema de esta enfermedad. El único síntoma específico, muy específico, digamos, es que pase el sujeto de 38 grados y medio. Y dirías, bueno, pues yo he tenido gripe y he tenido esa temperatura. Pero lo primero es que un sujeto que viene de una zona D, o que ha estado en contacto con, y que tiene esa temperatura. Ese es el triángulo.
Yeah.
Si yo vengo de Toledo y tengo fiebre, pues yo no tengo ébola. ¿Por qué? Porque vengo de Toledo y porque no está en contacto con ninguna persona. Digamos que la clave para detectar que alguien es un sospechoso de ébola es que viene de esa zona de África o que ha estado en contacto como sanitario y tiene la temperatura.
Yeah. Afortunadamente la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho ya que España es un país libre de ébola, ¿no?
La verdad que mira que
te ríes, ¿no?
Por favor, ser de la Organización Mundial de la Salud y decir eso parece un poquito, solo sabía mi portera. Es decir, se cura Teresa, se acabó el ébola. Y no es de la OMS.
Qué miedo nos ha metido, ¿no?
Buah. Pero nos ha metido miedo por no informar con claridad desde el principio. Si el ciudadano necesita la verdad. La verdad, es muy simple.
Formas de curación.
Pues en este momento no existe ningún fármaco específico contra el ébola. Por lo tanto, es un virus caliente. Es decir, no tiene tratamiento. Lo único que tiene es prevención. Ahora bien, si nosotros tenemos el suero con el anticuerpo contra el virus, eso es un tratamiento. Y ese suero solo puede salir de gente que ha tenido el ébola. No hay otra. Es decir, ahora Teresa, nuestra Teresa, que ya es más conocida que Napoleón, tiene en su sangre anticuerpos contra el ébola.
Déjame que escuchemos también la última información.
Adelante.
Y nos alegramos mucho de que se
haya salvado. Hombre, faltaría más.
Es una de las imágenes de este miércoles. Después de 30 días, Teresa Romero ha recibido el alta médica. Muy emocionada, ha agradecido a todo el personal sanitario que le hayan salvado la vida. Los médicos dicen que todavía no está del todo recuperada, pero han insistido en que ya no puede contagiar el ébola y que puede hacer vida normal. Teresa Romero también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los que han estado pendientes de su evolución y la han apoyado. Y ha dicho que no sabe si falló, qué falló para que se contagiara y que ahora además está dispuesta a ayudar con su sangre a otros enfermos.
Tú dijiste, fuiste uno de los primeros en decir que Teresa se salvaba. ¿Por qué?
Al segundo día de ingresar Teresa, yo estuve en la COPE, me acuerdo perfectamente, haciendo un programa en directo, y me preguntaron. Yo ahí quizá fui un poquito temerario, pero dije que daba una mano porque Teresa iba a sobrevivir. ¿Y por qué lo dije? Lo dije primero porque Teresa había recibido el suero con anticuerpos de la hermana Paciencia, que era una enfermera que había padecido la enfermedad y que teníamos el suero de ella. Segundo, porque era una chica joven. Teresa es una chica joven. Tercero, porque es sana. Y cuarto, porque fue un contacto mínimo el que tuvo.
¿Sí?
Lo tuvo, porque lo tuvo que tener. Porque si no, no es enferma de ébola. Porque no se transmite ni por el agua ni por el aire. Eso es evidente. Por eso cuando nos decían, están aislados todos aquellos que han contactado tal, y los veíamos en los balcones del hospital, decíamos, ¿cómo que están aislados? Si están hablando con Paca, que está abajo. Claro, porque el virus, una vez que lo echas y lo tienes, en el aire se rompe.
¿Ah, sí?
Claro. Por eso, por el aire, no se transmite el virus. Si se transmitiera el ébola por el aire, otro gallo nos estaría cantando ahora.
Ya. O sea, la forma de el tratamiento a través de los anticuerpos gracias a...
Correcto, eso es.
Y por eso decía Teresa que ahí dejaba su sangre.
Claro.
¿Cómo se saca? ¿De dónde se plasma?
Sí, se saca la sangre, se hace un concentrado de plasma, se quitan las células rojas, que es los hematíes, y de ese concentrado, por filtros y por ultrafiltración, se extraen unas proteínas gigantes que se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas, sobre todo las IgM, hay varias, IgM, IgD, IgE, IgA, etcétera, las IgM específicas son las que atacan el virus y lo rompen en trozos. Por eso se decía, vamos a dar de alta a Teresa, pero todavía está eliminando trozos de virus. Trozos, pero esos trozos ya no son infectantes. Entonces, ese es el anticuerpo. Ese es el anticuerpo que ha fabricado Teresa, como fabricó en su día la hermana Paciencia. Y todos aquellos que han resistido la enfermedad.
Ya. También decían que había sido, en ese corte de nuestros compañeros de Televisión Española, un triunfo de la sanidad española.
Vamos a ver. Por supuesto, si Teresa hubiera estado en Tanzania, estaba muerta a estas alturas.
Pero tenemos una buena sanidad.
Vamos, buena no.
La mejor, casi, sí.
Vamos. Y alguien decía, y encima gratis. Pues nos ha fastidiado. Quiere decir, el sistema sanitario gratuito. No, sin entrar en historias.
Vale, no nos vamos a meter en ello. Vale. Casi para terminar, ¿para cuándo una vacuna del ébola?
Ahora hay tres unidades que están trabajando, no, cuatro unidades. El servicio canadiense, el servicio ruso, dos laboratorios, Johnson & Johnson y Glaxo, SmithKline-Beachan, son las cuatro. Y estos dos laboratorios están en el primer trimestre del año que viene, yo creo que tenemos una vacuna.
Primer trimestre del año que viene.
Vamos, me jugaría otra mano en este programa en directo.
¿Por ayudar a la gente que está sufriendo en África o porque eso es dinero?
Pues lo primero, más bien es por lo segundo, es decir, eso es dinero y es gloria, sobre todo.
Ya.
Gloria.
¿Y qué es mejor, traer a los enfermos aquí o tratar el origen de la enfermedad allí llevando médicos? Llevando medios, concienciando, ayudando.
Sacar a un enfermo infeccioso de un foco epidémico es un error de primera categoría. Hay que tratarlos allí. No tiene sentido. Tiene sentido médico. Sentido humano, sí. Y sentido político también.
Nos alegramos que hayan traído nuestros,
nuestros... Fantástico. Pero epidemiológicamente, médicamente, sacar a una persona de una epidemia es absurdo. No tiene sentido. Hay que ir allí con equipos, dar medios, que haya allí justicia social, que haya pan para comer, que haya limpieza, que haya alcantarillas, cosas que no hay. Las infraestructuras sanitarias lo son todo en África.
Esta música sirve casi para despedirte y otro montón de temas ahí esperando. ¿Sí? Podemos estar tranquilos entonces. Vacuna, hay una solución para eso. Ese monstruo, ese diablo que rondaba por nuestros territorios y cuando llegó aquí hemos empezado a preocuparnos. ¿Podemos estar tranquilos, verdad?
Tranquilos no, completamente seguros de que esto ha sido un episodio más, como lo fue la gripe aviar y otras cuantas historias que nos, lo que hacen es atemorizarnos.
Y que no lo van a utilizar en guerra bacteriológica porque, o biológica, porque se puede volver contra quien lo tira, ¿no?
Vamos, el que haga eso es que es tonto del culo, perdón la expresión, a estas horas de la madrugada. Ya no es horario infantil, ¿no?
No, ya no.
Bien, vale. Todo lo puedo decir eso. El que utilice guerra biológica es un ser absurdo. Porque el virus no tiene ideología. La toxina botulínica no tiene ideología.
Ya.
Mata a todo el que la pilla.
Sin embargo, tú que escudriñas entre lo que está oculto, nos ocultan muchas cosas con todo este tipo de historias. Lo manipulan mucho, lo utilizan mucho para fines, vete a saber, ¿no?
Te haría lo que sé por lo que ignoro, ¿no? Como decía Víctor Hugo. Y yo probablemente valgo más por lo que callo que por lo que digo, como casi todos.
Ya. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Placer es mío.
¿Forma de contacto si alguien quiera conectar contigo?
Pues la página web mía, que es josecabreraforneiro.es. Vale. www.
¿Has disfrutado de estar con nosotros en el Espacio en Blanco?
Mucho, y por eso estoy aquí. Y estaré la próxima vez que me llames.
Gracias.
Es de un nada. Placer.
Gracias. Fuerte
abrazo. Un abrazo fuerte.
Gracias. Y mientras preparamos otros temas, viene José Luis Tajada, nos va a hablar también de otro tema de candente actualidad, ciberasesinos están esperando. Escuchamos a nuestro compañero. Esta música significa que por algún lugar del universo se acerca nuestro compañero Miguel Pedrero. Tiene algo que contarnos acerca de estas historias de los meteoritos, asteroides. Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Por dónde apareces? De aquí por la noche apareces de repente en la madrugada. No me digas dónde estás. Vale. Cuéntame, dentro de un momentito vamos a hablar de Philae y todo este increíble ingenio que ha sido capaz de posarse sobre, encima de un meteorito. Pero tú tienes algo que contarnos, ¿verdad?
Bueno, sí, porque este gran avance científico y tecnológico abarca muchísimos campos, ¿no? Entre otros, la posibilidad de que se utilice, pues bueno, todos esos avances científicos en este proyecto que consiguió que el módulo Philae se posara sobre un cometa para algo absolutamente vital para la supervivencia del ser humano, y es desviar un meteorito que en algún momento llegara a ser una amenaza para la supervivencia de nuestro planeta.
Ya, hay miles de ellos que están pasando cerca, ¿verdad? Hace poco vimos uno en la televisión en Rusia que se veía pasar por todo el cielo. Los dinosaurios se extinguieron, dicen, a causa de eso. Y es uno de los peligros que puede tener este planeta, ¿no? La caída de un meteorito.
Absolutamente. Fíjate que los expertos están convencidos que cada 100 millones de años un meteorito impacta sobre la Tierra provocando una catástrofe planetaria, ¿no? Cada 100 millones de años, que desde el punto de vista de magnitudes temporales cósmicas es prácticamente nada, ¿no? Actualmente la mayor amenaza es el famoso meteorito Apophis, que en el año 2033 podría impactar contra la Tierra. Y bueno, las posibilidades son de una entre 250.000, es decir, bueno, aparentemente muy pequeña, pero ahí está esa posibilidad. Sin embargo, la mayor amenaza para nuestra supervivencia es otro meteorito del que prácticamente nada se ha hablado en los medios de comunicación. Y además ha sido bautizado con uno de esos nombres tan poco poéticos que le gustan a los astrofísicos, ¿no? 1999 RQ36, ¿no? Y en este caso hay una entre 500 posibilidades de que impacte contra la Tierra. Eso sí, en el año 2182, que yo creo que para esa época ni tú ni yo estaremos por aquí.
Los avances de esa sonda Philae que pueden ayudarnos a salvar este planeta, como en otras ocasiones, amenazado por meteoritos. Miguel, tendremos que hablar de todo ello, pero te decía, ¿ves?, que todo esto de los meteoritos que no nos cuentan quizás sea eso, un conocimiento prohibido que nos ocultan los gobiernos, ¿verdad?
Efectivamente, porque sobre este meteorito, sobre el 1999 RQ36, muy poco ha llegado hasta nosotros, y realmente sí que es una gran amenaza. Hombre, estamos hablando del año 2182, pero para nuestros hijos o para nuestros nietos sí será una gran amenaza, y de hecho los expertos se lo han tomado muy en serio.
Yeah.
Es más, se han puesto en funcionamiento una serie de proyectos que bueno, ya tienen destinados millones y millones de dólares cuya finalidad es precisamente en un momento determinado desviar esa, la amenaza de ese meteorito. En este caso, como digo, de este 1999 RQ-36, que tiene más de 500 metros de diámetro y que, según las últimas investigaciones del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, podría provocar una catástrofe absolutamente planetaria, ¿no? Porque provocaría un enorme agujero en la capa de ozono y eso provocaría que no, por ejemplo, que no pudiéramos vivir de día, ¿no? Porque acabaríamos completamente quemados y tendríamos que vivir de noche, ¿no?
Tendremos
una entre otras muchas catástrofes que podría producir este meteorito si llega a impactar contra nuestro planeta.
Tendremos que hablar de todo ello, Miguel. A propósito de conocimiento prohibido, lo presentas esta semana en algunos lugares, ¿no?
Efectivamente, la próxima semana estaré por mi tierra, por Galicia, presentando ese libro, el jueves 20.
Espera, atentos nuestros oyentes de Galicia, si queréis conocer, abrazar a Miguel Pedrero, va a estar jueves 20, ¿dices dónde?
El jueves 20, el jueves de la próxima semana, jueves 20 de noviembre, estaré en la SNAC de Coruña, presentando el libro a las 8 de la tarde. Y al día siguiente, el viernes 21 de noviembre, estaré en Vigo, en la Casa del Libro de Vigo, también a las 8 de la tarde, presentando ese libro, Conocimiento Prohibido.
Conocimiento Prohibido, si queréis conocer algo más de lo que se nos oculta. Gracias, Miguel. Sigue metido ahí en la noche, en la madrugada, y te veo prontito aquí en Madrid, en nuestro estudio, para seguir hablando de esos misterios. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, que ya tengo mono de estar ahí con vosotros.
Siempre lo estás. Fuerte abrazo a ti. Hasta prontito.
Hasta luego.
Hemos de hacer una pausa para los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de los servicios informativos van a dar toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo en el planeta aquí en Radio Nacional. Después regresamos, tenemos todavía una hora y hay muchos temas esperando. Nos vamos con José Luis Tajada al espacio, con otro tema de actualidad también en el que España ha sido protagonista en parte. No os lo perdáis. Nuestro teléfono abierto a cualquier sugerencia o por si queréis participar en ese concurso, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve y los muros sociales ahí abiertos para vuestra participación. Nos vayáis, esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco, volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, con muchos temas esperando todavía. Gracias a todos por estar ahí conectados, multitud de personas en gran cantidad de países por todo el mundo conectados a Radio Nacional. Saludos desde España a todos los que descargáis el podcast, haciéndonos el más descargado, dicen, de muchas radios, no sabemos de cuántas. Gracias por hacerlo. Y a los que estáis ahora en directo trabajando en vuestro turno en Radio Nacional y en Radio 5, saludos, es un placer que estemos juntos. 900-137-137 es nuestro teléfono y vamos con más temas. Hay una sintonía que anuncia a nuestro siguiente invitado, compañero. Ya anuncia que llega José Luis Tajada. ¿Dónde sacaste esta? Buenas noches, antes de nada, hay que ser educado. ¿Cómo estás?
Buenas noches, bien.
¿Dónde sacaste esta música?
Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero en cuanto a la
vida. Hacia...
Es un poco como de laboratorio de profesor loco, de estos chiflados, ¿no? Que
no,
están...
¿Te va bien? No, pero también muy espacial, ¿no? Como que...
Sí, a mí el espacio me encanta y tiene ese eco de las películas clásicas de ciencia ficción de los 80 que a mí me encantan.
¿Qué?
Y que te ayuda a volar un poco con la imaginación.
Ingeniero de no sé cuántas cosas.
Asesor tecnológico en el Centro Nacional de Biotecnología.
Últimamente está mucho en Estados Unidos, no sé qué está haciendo por ahí.
Las malas lenguas dicen que me dedico a pasar información.
¿Y la pasas?
Sí, yo siempre.
¿Lo estás haciendo ahora?
Me encanta, sobre todo si está relacionada con la exploración espacial.
Vale, y dentro de poco nos va a dar sorpresas porque tenemos muchos planes para el espacio en blanco gracias a él, pero hay un asunto que, vamos a poner una pequeña introducción si te parece, hay un asunto que nos ha asombrado a todos, o sea que esto sí que es como de Mortadelo y Filemón, pero esta vez ha salido bien. Déjame que escuchemos la noticia. Ese es el sonido que produce, pero vamos que la noticia lo están preparando nuestros compañeros, ahí vamos.
Son las primeras fotografías enviadas hoy por File, el módulo de la sonda Rosetta, es la superficie del cometa sobre el que se posaría poco después. Estaba a solo 3 kilómetros de hacer historia en la exploración espacial. De vuelta a nuestro planeta, el seguimiento de esta operación de la Agencia Espacial Europea se ha hecho desde Alemania, Francia y también España. En el centro de control de Villanueva de la Cañada, en Madrid, se ha vivido con mucha intensidad.
Momentos de emoción y también momentos de incertidumbre, pero poco después de las 5 de la tarde ha llegado la constatación de que el módulo Philae se había posado sobre la superficie del cometa y había comenzado a lanzar ya, a enviar ya las primeras fotografías panorámicas de su entorno. Una gesta científica que se ha comparado con la llegada del hombre a la Luna.
Algo increíble. O sea, ya no somos solamente capaces de mandar naves por ahí fuera, sino que somos capaces de posarlo en un objeto que viene increíblemente lanzado por una velocidad que no tiene...
A 2.800 kilómetros por hora y...
¿Por hora?
Por hora.
¿2.800 solamente?
Sí, sí. O sea, es una... A ver, estamos hablando en velocidades relativas porque estamos en mitad del espacio, pero lo que realmente hay que tener en cuenta es que hemos sido capaces de cubrir una distancia tremenda con una maquinita muy pequeña. Estamos hablando de 800 millones de kilómetros para poder posarnos sobre un objeto que no es tan grande. Estaríamos hablando, para que te hagas un poquito la idea, el doble de este complejo en el cual está la casa de la radio.
¿Sí?
Sería una especie como de... dos lóbulos pegados, ¿no? Los cuales, bueno, pues tienen un diámetro de 4,5 kilómetros uno y el otro de 2 kilómetros y poco.
Es la noticia que durante esta semana nos ha estado bombardeando y que hemos querido dar eco aquí porque es un hito increíble, como eso, la llegada del hombre a la Luna, ¿no?
Sí, se podría mirar. La llegada del hombre a la Luna tuvo pues la complejidad de poder poner a un organismo biológico, a una persona allí. En este caso lo que tenemos es una máquina muy pequeña. Estamos hablando de un equipamiento que son 3 toneladas, de las cuales prácticamente más de la mitad era combustible, que ha sido capaz de recorrer una distancia grandísima y de tener la precisión suficiente como para lanzar una pequeña capsulita que pesa 100 kilos y que se ha posado en mitad de ese cometa, que está en movimiento, todo muy sincronizado, de manera que pues este impacto sea lo suficientemente pequeño como para que no se estropee y pueda funcionar. Las últimas noticias no son buenas.
Ya, sí, desgraciadamente.
Pero bueno, el hito está ahí. Para unos es simplemente una interrupción de lo que es esta exploración, porque el problema que tiene es que al ser tan pequeña... la fuente de alimentación con la que cuenta son los paneles solares. No tenemos, como por ejemplo con otros robots que están explorando, como por ejemplo Curiosity en Marte, una pila nuclear que genera una diferencia de temperatura que al final se convierte en electricidad, sino que tenemos esos paneles solares. Entonces, bueno, pues hemos tenido la mala fortuna...
Espera, antes de que digas eso, y luego se me enfadan, te digo que espere el invitado. Ahora lo cuentas. Lo curioso es que ese ingenio ha estado durante un tiempo dormido, ¿no?
Durante...
O sea, se lanzó,
sí,
se quedó ahí esperando como agazapado, dice, a ver si pasa, lo pillo, claro. Y cuando volvió a pasar, se echó encima. ¡Qué increíble, ¿no?
Sí, además estamos hablando de 10 años, que ahí es nada. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos salimos a este universo que nos rodea, que es tremendamente grande, que está rodeado solamente, no me cansa de decirlo porque para mí es algo muy mágico, en esta galaxia en la cual estamos, que hay 400 millones de estrellas, vivimos en distancias que son grandísimas. Entonces, cualquier viaje, por muy rápido que sea, siempre requiere de un proceso de hibernación. Imagínate cuando seamos capaces de viajar a distancias muy grandes. Ya las expediciones que se están preparando para que el hombre pueda llegar a Marte pues están intentando investigar esa forma de mantener también la vida un poquito en suspenso, ¿no? Con las máquinas pasa lo mismo. Durante 10 años esta máquina pues ha tenido que tener la mayoría de sus sistemas completamente desconectados o
con... Pero ya en el espacio, mínimo, ¿no? Ya lo habían lanzado.
Una vez que está en el espacio, simplemente pues con los sistemas mínimos para poder orientarse.
¿10 años?
Por ejemplo, en uno de los sistemas más curiosos que porta este equipo, que es un equipo que se ha fabricado aquí en España, en una de las empresas españolas, es el sistema de seguimiento estelar. Cuando una máquina está fuera, no tenemos un GPS como tenemos aquí en este planeta para poder guiarnos. Tenemos que orientarnos de alguna forma. La forma de orientarnos que tenemos es a través de unas cámaras que son capaces de leer las estrellas que hay y de alguna forma componer un mapa estelar para saber hacia dónde vamos y poder desviarse. Luego, como comentaba antes, estamos hablando de un artefacto que tiene pues un tamaño la mitad que un vehículo aproximadamente, del cual pesa 3 toneladas, 1.800 kilos, son hidracina, ¿no? Es el componente básico que tiene para poder propulsarse. Es muy poco para cubrir una distancia, como estamos hablando, de varios miles de kilómetros, de varios miles de millones de kilómetros. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es que se aprovecha la gravedad de los planetas que hay cerca, ¿no? Entonces, eso ha tenido que obligarle a dar 3 vueltas, 3 pasadas por la Tierra, después coger el rebufo, por decirlo de una forma, de Marte, y sincronizar muy bien la trayectoria de este cometa, porque un cometa es un cuerpo celeste que no tiene una órbita elíptica como los planetas que nosotros conocemos alrededor del Sol, sino que está desplazada hacia uno de sus focos, por lo cual se aleja muchísimo en uno de los extremos y se acerca bastante al Sol en otro. Por eso tienen esas colas, lo que se llama en astrofísica la coma, la cabeza que vemos sería el núcleo sólido, y después esa estela que va dejando se genera por el viento solar que impregna cuando se va acercando al Sol, ¿no? Entonces, hemos tenido que crear una máquina, la ciencia ha creado este dispositivo capaz de avanzar esta enorme cantidad de kilómetros con muy poquito combustible, y una vez que equilibra la distancia y se ha colocado a 22 kilómetros y medio de ese cometa, ha sido capaz de lanzar esta pequeña cápsula, que es la que ha hecho las experiencias científicas que han permitido tener datos para
sonar. Los tíos que han hecho su estudio, increíble, ¿no? Porque cómo hay que pensar, qué cerebros tienen que tener para entrar en la órbita terrestre, aprovechar la gravedad.
La astrofísica,
increíble, ¿no?
Para mí la astrofísica, todo el cálculo que lleva de poder ubicar, para mí es lo más impresionante que uno puede ver, porque como comentaba antes, estamos en un universo que es grandísimo, y poder ubicar un artefacto tan pequeño como este, dentro de un universo tan vasto, y que además se pueda sincronizar para poder depositar un instrumento de medida tan pequeño, estamos hablando de algo que pesa 100 kilos, que bueno, es poco más grande que una de las sillas que tenemos aquí, es un logro tecnológico. Luego toda la comunicación que eso lleva, la cantidad de datos que hay que enviar, que hay que recibir, estamos hablando de ponernos encima de un cometa, o sea que es algo que se mueve mucho más rápido que un planeta.
Increíble. 3:15, 2:15, las Islas Canarias, estás en directo aquí en Radio Nacional. Sigamos escuchando lo que decían nuestros compañeros de Televisión Española.
La Rosetta, con el Philae enganchado, partió de la Tierra hace 10 años. Esta mañana se desprendió con éxito. A las 9 y media el pequeño módulo comenzó a descender lentamente a una velocidad de 18 centímetros por segundo. Ha tardado 7 horas en posarse. A partir de ahora Philae recogerá muestras. La investigación podrá aportar detalles hasta ahora desconocidos del origen del universo.
¿De dónde viene el agua y los orgánicos de la Tierra? La vida. Rosetta tiene esa llave, tanto de la formación del sistema solar como, mucho más interesante, de la vida.
Se trata de una de las misiones más ambiciosas de la historia de la exploración espacial, en la que han participado empresas españolas.
Empresas españolas han participado. Sí, es un proyecto, que recordar, europeo, no es ni americano ni nada de eso, Europa, y en ello está implicada España. ¿Qué hemos hecho?
Pues hemos hecho, por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención a los que somos más profanos en estos temas, y es una de las cámaras que mandan esas imágenes tan bonitas que hemos visto en alta resolución, una de esas cámaras que se llama Osiris. Ya veremos que muchos de los nombres que tenemos en esta
es curioso, expresión... egipcio, ¿verdad? Philae, sí.
Philae, Philae, por ejemplo, pues sabes de dónde viene, ¿no? Philae es donde se emplazó el templo de Osiris cuando se hizo la presa de Asuán, se subió para allá. Yo le conozco muy bien porque tuve la fortuna, mi padre estuvo en el levantamiento de Asuán, ilustrando, antes de que se cortasen y se cerrasen la mayoría de los monumentos, pues muchos ilustradores, muchos dibujantes pues iban para allá, mi padre tuvo la fortuna de estar allí. Entonces, yo repasando todos los datos, me ha llamado la atención que se tuviesen nombres en cuenta como...
Te iba a preguntar, sí, ¿no? Por eso de los nombres egipcios.
Yo creo que más que nada es por la parafernalia que entró desde el principio con el nombre de Rosetta. Todos sabemos la piedra Rosetta de dónde viene, ¿no? La piedra Rosetta precisamente lo que nos permite pues es aprender ese idioma ideográfico egipcio. Y bueno, pues muchos de los nombres han salido por ahí.
Vale. Yo creo que es un... Empresas españolas, dices que...
Tenemos, por ejemplo, la cámara de la cual estábamos hablando. Tenemos también, por ejemplo, las antenas de media ganancia que las hizo Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, también en España. Como hemos comentado antes, también el sistema de posicionamiento a través de la lectura estelar. Y luego también tenemos algo muy curioso, que era el posicionamiento de los paneles solares para poder ubicarlos siempre apuntando hacia el Sol y poder obtener esa energía que es la que mueve toda la parte eléctrica de esta sonda.
Vale. Hacemos un hito, ponemos esa maquinita encima de ese asteroide o meteorito, ¿cómo hay que decir?
Cometa.
Cometa, vale, le digo mal. Cometa, pero de repente pasa algo y se escacharra.
Sí, hombre, vamos a ver. La verdad es que ha sido un contratiempo bastante inesperado, y además yo creo que ha habido un factor de mala suerte crucial. Como estábamos comentando, estamos hablando de una sonda bastante pequeña en comparación con lo que suelen ser pues estos robots que nosotros estamos viendo, y que además tenía el hito de ir muy rápido y tener que acercarse a un cuerpo estelar que no es demasiado grande. Luego además hay un problema añadido, la gravitación que genera un cuerpo como este cometa es muy pequeña. Para que la audiencia se haga una idea, estamos hablando de una 10 milésima parte del peso que tiene aquí en la Tierra. Es una
10 milésima parte.
Esta máquina que hablamos, que pesa 100 kilos, su masa pesa 100 kilos aquí en la superficie de la Tierra, en ese cometa el peso sería de 10 gramos. Entonces, para que se hagan una idea, cuando cae, esa trayectoria de caída que dura 7 horas, impacta contra el suelo. Tenía un sistema pensado, muy bien pensado, que eran 3 arpones, muy parecidos a los que se utilizan pues las personas que han hecho submarinismo, este tipo de ganchitos, que a través de un dispositivo de gas lanzaba unos cables, 3 cables, y después, una vez que se habían quedado introducidos en el suelo, se empezaron a recogerse, de manera que se quedase anclado este cuerpo sobre lo que es la superficie del cometa. Aparte de eso, después habría 3 taladros que meterían en una especie de 3 tornillos para sujetarlo. El problema ha habido que estos arpones no han funcionado. Al no funcionarse, ha colisionado a una velocidad muy baja, al ser una gravedad muy baja, no ha habido un deterioro considerable dentro de lo que es la estructura del propio equipo. Ha dado un salto que ha durado 1 hora y media, porque hay una gravedad muy baja, y después ha vuelto a dar otro, con la mala fortuna de que se ha quedado en una zona de sombra y se han quedado con los paneles desorientados. El principal problema que tiene este equipo es que al ser tan pequeño y no contar con un sistema nuclear de generación de electricidad, pues se dedica solamente, o tiene como suministro solamente lo que los paneles solares le pueden dar. Al haberse quedado desorientados en una zona de sombra, han comenzado, y durante 3 días, a consumir esa batería de reserva que tiene una batería de 1000 vatios, precisamente preveyendo que esto pudiese pasar, y a los 3 días pues ha ido empezando a cortar todos los dispositivos que tenía, tal y como tiene programado y como se le ha indicado desde aquí, a la espera de que cuando ese cometa sobre el cual va posado se empiece a aproximarse, se supone que a mediados de agosto del año que viene, 2015, al Sol, la energía que se genera a través de esas células solares sea lo suficientemente potente como para poder revivirla y poder hacer.
O sea, no está muerto, está latente.
Está en estado latente. El problema que tienen este tipo de situaciones es que, como ha surgido todo tan rápido, no se sabe hasta qué punto la máquina podrá volver a retomar de nuevo el control de sí misma.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y esta noche a las 3:20, 2:20 en las Islas Canarias, en directo aquí con José Luis Tejada, hablando de ese hito astronómico que hemos hecho, astronáutico, yo no sé cómo llamarlo.
Astronómico, estaríamos hablando, sí. Es un hito muy importante, porque muchas personas dirán, bueno, ¿y qué ganamos nosotros metiendo...?
Te iba a decir ahora, ¿para qué sirve todo esto?
¿Para qué sirve todo esto? Lo primero que tenemos que saber, o tener más o menos claro, es que el cuerpo celeste, el objeto celeste sobre el cual estamos investigando, tiene una especial importancia a la hora de saber cosas tan importantes para nosotros, tan fundamentales, como cuál es el origen del agua que tenemos en nuestro planeta.
¿Del agua?
Del agua, y ¿de dónde viene la vida? Esa es la gran pregunta que siempre llegamos, ¿no? ¿Realmente la vida se genera aquí por obra divina o realmente viene de fuera? Los cometas son unos cuerpos celestes que, bueno, se conocen desde hace mucho tiempo y que tienen la peculiaridad, como comentábamos antes, de que tienen una órbita que les permite alejarse mucho de nuestro Sol y, por otro lado, acercarse bastante. Digamos que son esos restos primigenios de lo que pudo haber sido en un momento determinado, ese todo que conformó este pequeño sistema solar, y que de alguna forma se encuentran en un estado, hablando llanamente, más salvaje. Es decir, podríamos encontrar en su interior parte de la materia de la cual más tarde surgieron los planetas.
El origen de la vida.
Ahí vienen teorías como, por ejemplo, la Pangenia, que aquí se ha mencionado mucho. ¿Realmente pudo venir la vida? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí se empieza a intuir es que en este tipo de cometas, al obtener esa materia de la cual ahora mismo estamos formados, al no estar sujetos a una rotación o a una cercanía tan próxima como la nuestra al Sol, podrían haber de alguna forma conservado esos principales materiales. Entonces, una de las primeras cosas que llamó muchísimo la atención, dentro de las primeras pruebas que se han hecho y dentro de los poquitos datos que hemos podido extraer durante estos 2 días y medio que la sonda ha estado enviando datos para acá, es que sí se han encontrado, por ejemplo, restos de dióxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno, de amoníaco, de cianuro de hidrógeno, agua helada, metanol, formaldehído, que son algunos de los elementos primordiales que en un momento determinado podrían dar paso a la vida. Vida como tal no ha dado tiempo a poder demostrarse que se haya, aunque sí había algunos experimentos. Había uno, por ejemplo, bastante curioso, que yo me he quedado con muchas ganas de que se hubiese podido hacer, y es el que intenta demostrar la quiralidad. La quiralidad es una... La quiralidad es una... A ver cómo lo podemos explicar. Digamos que la quiralidad solamente se puede encontrar en determinadas moléculas que están relacionadas con los procesos de la vida. Digamos que estamos hablando de una propiedad que no se pueden dar en demasiadas circunstancias, y cuando se da es muy fácil que estén relacionadas pues con esas macromoléculas que más tarde se pueden dar, pues por ejemplo el ácido nucleico, del cual hemos estado hablando antes, hemos estado a escuchar. Entonces, había un experimento muy bonito que intentaba precisamente el analizar ese suelo, tomar esas muestras que hay a diferentes alturas con una especie de taladro, y entre otras cosas, poder ver esta quiralidad, que podría ser uno de los primeros procesos que las moléculas necesitan para poder generar vida.
Bueno, afortunadamente, bueno, hemos logrado ese hito de cometizar, yo no sé cómo se llamaría.
Sí, al final, es una buena pregunta, porque el otro día, escuchando además aquí en Radio Nacional a compañeros, no sabían cómo llamarlo, claro. Y al final es un aterrizaje, porque lo que haces es tomar tierra, aunque sea en mitad de un cometa.
Pues aterrizado en ese cometa, no lo hemos perdido, está latente, ya hemos recibido alguna información que puede haber sido válida, sí. ¿No? Y suena, ¿no? Tiene un sonido.
Sí, tiene un sonido que además la sonda Rosetta, que digamos que es la nave grande espacial que ha sido la que ha recorrido todos estos millones de kilómetros para llegar, pues a través de sus magnetómetros toma esa muestra de sonido que no es audible, porque aquí lo que hacemos es, para que la audiencia se haga una idea, lo hemos acelerado 10.000 veces la velocidad que tiene, porque es muchísimo más lento, es tan lento que el oído humano no es capaz de percibirlo, y aparte no se estaría hablando de unas ondas mecánicas como es el sonido, sino de unas ondas electromagnéticas que generan las partículas cuando salen de este cometa y ionizan el espacio que tienen alrededor. Pero es un sonido bastante curioso.
Este es el sonido que se ha recibido. Curioso cómo suena el espacio.
Hay personas, yo hace poco hablaba con una persona que me decía, me recuerda mucho cuando practico submarinismo y estoy cerca de los grandes cetáceos, ¿no? Es como si de alguna forma la naturaleza siguiese patrones tanto en lo biológico como en lo no biológico,
sí, señor,
que se van replicando a diferentes velocidades.
Sí, señor. Cometas, en este caso pueden ser el origen, o dicen que puede estar ahí el origen de la vida. Hablábamos con Miguel Pedrero, nos adelantaba de que hay algunos, igual que parece ser que acabaron con la vida en la Tierra, extinguieron a los grandes dinosaurios. ¿Tenemos alguno que esté por ahí peligrando, decía Miguel, el 2000?
Yo, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. No sé por qué las personas que estamos más ligados al mundo de la ciencia, y no solamente de la biología, sino también de la astronomía, de la astronáutica, somos tan poco proclives al apocalipsis, ¿no? Hay muchas personas que lo primero que preguntan es, ¿se va a acabar el mundo? ¿Nos va a caer encima un asteroide? Hombre, pues sería una lotería. Yo creo que llevamos aquí varios millones de años y todavía nos hemos librado. A lo mejor nos puede pasar como a los dinosaurios. Yo creo que no. Gracias a experimentos como este, que no solamente consiguen poner un objeto dentro de un cuerpo celeste en movimiento, nos permite que la ciencia avance lo suficiente como para poder detectarlos. Sí, es verdad que se puede pasar alguno, porque o son muy rápidos o no son de esta envergadura. Pero yo creo que tenemos el gran privilegio de estar dentro de un planeta que está muy bien protegido. Nuestra madre Tierra vela por nosotros mucho más que nosotros por ella, y que en caso de que hubiese algo, la tecnología está avanzando lo suficientemente rápido, lo primero como para poder detectarlos con el tiempo suficiente. Sí. E incluso en caso de que algo inevitable tuviese que suceder, aunque todavía pueda sonar a ciencia ficción, ya podríamos presumir de que sería posible tomar medidas para evitarlo.
Afortunadamente hemos sido capaces de ponernos encima, y si ocurriera como la película, no sé cuál era, Impacto...
Armagedón, sí. Hay una de ellas que es...
Está Bruce Willis, alguno de ellos que ya se encargan de poner ahí y machacar el asteroide. Última pregunta, casi nos vamos. También en la red he visto muchas fotografías, o en algunas informaciones, de que en la estación lunar...
Sí, además, la Estación Espacial Internacional, el famoso OVNI.
Se había visto un OVNI.
Sí, es una noticia.
¿Se están vigilando?
Yo, me llamó mucho la atención, porque aunque no soy muy proclive a fantasear con este tipo de temas, me encanta la ciencia ficción, y reconozco que el tema OVNI siempre me ha apasionado, porque están ahí. El problema que tenemos es que no hay pruebas suficientemente serias como para poder demostrarlo. La noticia a la que haces alusión viene del 7 de octubre, un paseo espacial en el cual pues dos astronautas salen a reparar una instalación eléctrica. En una de las emisiones que hay en directo de NASA hoy en día, cualquier buscador de ovnis o de ciencia puede disfrutar muchísimo, porque podemos ver nuestro planeta en directo a las 24 horas del día en alta definición. Bueno, pues en una de estas grabaciones aparece un objeto que parecen ser como dos cápsulas unidas, y lo curioso es que la propia agencia estadounidense reconoce que es curioso, aunque el Daily Telegraph, por ejemplo, que ha hecho un análisis bastante minucioso de las imágenes, dice que se podría tratar de una de las naves de reabastecimiento, que en la lejanía se vería como doble. Yo he visto el vídeo y es curiosillo, pero tampoco se ve lo que nos gustaría ver a muchos.
Pero también dicen que es basura espacial o un reflejo, Venus estaba allí, o una chimenea.
Yo tengo ganas de que algo sea inevitable y que realmente lo podamos ver y nos podamos empapar con ello. Yo cada vez estoy más convencido de que tarde o temprano tendremos constancia de que hay vida ahí fuera, pero yo estoy seguro que empezaremos por algo mucho más básico, mucho más sencillo, que sería el poder darnos cuenta de que a nivel biológico no estamos solos. De ahí a que sea inteligente, median millones de años.
No sé si para ser más inteligente o tan inteligente como seres humanos, porque
depende para qué cosas.
A veces no hemos demostrado mucho. José Luis, gracias, un placer. Forma de contacto contigo.
José Luis Tajada en Facebook, y ahí estamos todos los amigos para poder colaborar y compartir ideas.
Vale, ahora estás más cerca de nosotros, espero que estés más veces con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Y nos ponemos en marcha para ir al espacio, a entrar en contacto con el espacio dentro de nada.
Ahí, a ver si podemos hacer llegar a la audiencia lo que es la odisea espacial, contándole de primera mano y estando rodeados de objetos que han tenido la suerte de estar en la Luna.
Vale, ese es otro de los retos del Espacio en Blanco. Estuvimos en la Gran Pirámide, hemos estado en muchos lugares, vamos a estar muy cerca del espacio. Gracias a ti, José Luis. Un placer, nos seguimos viendo.
Un placer, un fuerte abrazo.
Todo lo mejor. Dos y media en las Islas Canarias. Seguimos, sigues en directo en el Espacio en Blanco y todavía tenemos mucho que contarte.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y vamos con esa sección que se encarga de realizar nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones, divulgador de todo este tipo de asuntos y especialista en conspiraciones. Y como dice nuestro compañero, estamos ciber acongojados. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Pues muy bien, Miguel. Aquí estoy ultimando los detalles hasta ahora mismo de una investigación que a mí se me antoja apasionante.
¿La vas a contar hoy?
El ciberasesinato.
Ah, el ciberasesinato. Tú me dirás por dónde empezamos.
Pues hace muy poquito, prácticamente un mes, saltaba en los medios de comunicación una noticia que venía de la Oficina Europea de Policía, la Europol, que decía que en los próximos 3 meses se cometerá el primer ciberasesinato, la primera persona matada por Internet.
Cuéntame, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Matar a alguien por Internet?
Exactamente. Una vez que recibí la noticia, me resultó tan impactante, que empecé pues a investigar, ¿no? A ver cómo se podía hacer esto. Y realmente es más sencillo de lo que parece. No vamos a dar demasiados detalles, pero son este tipo de cosas que parecen increíbles hasta que entiendes cómo se pueden hacer, ¿no? Para explicar un poquito cómo funciona el tema del ciberasesinato, hay que explicar brevemente un concepto que es el Internet de las cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que sean los ordenadores los que están conectados a Internet, ¿no? Y tradicionalmente ha sido así. El problema es que en lo que se está llamando ya domótica o imótica, soluciones de edificios inteligentes, etcétera, cada vez más cosas de nuestro entorno van a estar conectadas a Internet. Ahora ya puede estar conectada a Internet desde las bombillas, se pueden apagar o encender remotamente, la calefacción, el termo, la nevera, etcétera, etcétera.
La lavadora.
Decía. Y prácticamente hay un montón de cosas que a distancia tú puedes tener una casa de montaña y encender la calefacción por internet unos días antes de que tú vayas para tener la casa atemperada cuando vayas, ¿no? Todos estos conceptos que son pues novedosos en cierto modo, aunque llevan unos años, han sufrido una vuelta de tuerca más, ¿no? Porque este internet, la red de redes que hablamos, está empezando a entrar dentro del cuerpo humano. Actualmente hay soluciones que, digamos, lo que hacen es que determinados elementos de medicina van a entrar dentro del cuerpo humano. Típicamente, pues serían marcapasos, bombas de insulina o otro tipo de dispositivos, ¿no? Mm. Y lo que alertaba el Europol era que manipulando desde Internet esos sistemas se podría producir la muerte de una persona.
Si había cosas para preocuparse en Internet, Miguel Ángel, solo nos faltaba eso. Empiezo a intuir cómo se podía hacer, pero no creo que incendiendo o que una lavadora o una nevera nos mate, ¿no? Hay otros sistemas para hacerlo, supongo.
Claro, bueno, incluso hay empresas que están ahora preocupadas, investigando de cómo podría ser, porque cómo se pueden matar animales por Internet, ¿no? Hay determinadas granjas que están totalmente totalmente automatizadas y que desde Internet también hackeando los sistemas, es decir, habría que hacer una entrar ilegalmente en ellos, pues se podría a lo mejor racionando el pienso o el agua que reciben los animales, se podrían producir este tipo de muertes. Lo importante, o quizás lo preocupante, y es un poco lo que anuncia Europol, es que nosotros estamos cada vez más en un sistema totalmente informatizado, y hay estudios ya, por ejemplo uno de Hewlett-Packard, en el que arrojan unas cifras muy preocupantes, en el que dicen que, por ejemplo, el 80% de los objetos inteligentes en el hogar no tienen comprobación de seguridad,
no están cifrados. Ya, o no están cifrados.
Es decir, o otras veces lo que pasa que sí la tienen, pero nosotros somos personas confiadas y al final dejamos las contraseñas por defecto, ¿no? 4 ceros, 1 2 3 4, ese tipo de contraseñas más o menos sencilla que se las pone pues para que sean fáciles, pero luego no las cambiamos, ¿no? Es importante darnos cuenta de que nosotros la tecnología está evolucionando rapidísimamente y nosotros en cierto sentido todavía somos analfabetos digitales, es decir, estamos todos los días manipulando sistemas, pero no conocemos fundamentalmente cómo funcionan, ¿no? Entonces, Europol lo que trata de hacer es llamar la atención porque esta tecnología, como digo, el control de cosas por Internet, que ya está en el cuerpo humano, podría producir muertes. Quisiera, por ejemplo, citar el ejemplo de Dick Cheney, vicepresidente de George Bush, ¿no? De George Bush hijo, que él tenía instalado un marcapaso y ha decidido desactivarlo, o sea, digamos, que no se pueda controlar por Internet, porque él tenía miedo de que alguien pudiera hackear su marcapasos. Si alguien hackea el marcapasos, le podría producir la muerte, de la misma manera que, según he estado yo mirando en Internet, hay lo que se llaman bombas de insulina, son unas especies de soluciones, unas cajitas que para las personas con diabetes les vienen muy bien, porque digamos que dosifica la cantidad de insulina que llega en el cuerpo, pero según he estado yo mirando, hay modelos que tienen control remoto y modelos que se pueden ver por Internet. Si alguien con la experiencia suficiente, con los conocimientos y desde luego con las intenciones consigue acceder a una cajita de estas, lo único que tendría que hacer es subir al tope el nivel de insulina en el cuerpo, con lo cual la insulina le provocaría un shock insulínico y esa persona podría entrar en coma. Esa es una de las maneras.
Para poner los pelos de punta, lo del marcapasos es curioso. Si vas a un marcapasos y se puede activar desde fuera, te pueden quitar la vida inmediatamente, ¿verdad? Todo esto, Miguel Ángel, lo alertaba a Europol de que en los próximos meses podría ocurrir.
Sí, y además la noticia era principios de octubre, con lo cual técnicamente ya solo quedarían 2 meses si esa terrible noticia se hace realidad, ¿no? También, Miguel, quisiera alertar un poco de que cuando esto, esperemos que no ocurra, pero si ocurre, no lo vamos a ver en los periódicos, porque seguramente nadie sepa que ha sido un asesinato. Lo más que podríamos ver es si una persona fallece debido a un fallo de dispositivo médico. Ese es, posiblemente sea el titular más realista que encontraríamos en el caso de que esto ocurriera realmente.
Ya, qué curioso. Cada día estamos más dependientes de esta tecnología. Formas de defendernos, quizás siendo menos precavidos y cambiando las contraseñas de la lavadora, de la calefacción, de esas cosas que, ¿no?
Bueno, sobre todo ver qué tipo de dispositivos son
más precavidos, perdón, lo he dicho mal, más precavidos, sí.
Sí, ver qué tipo de dispositivos son críticos, especialmente aquellos de la salud. El problema es que la industria lleva ya, pues, al menos unos años tratando de implantar tecnologías en el cuerpo. Yo lo he denunciado con el tema de control de chips, pero básicamente cada vez hay más soluciones de chips que liberan soluciones, o sea, sustancias en el cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera todo es, la tendencia es a implantar, ¿no? El objetivo en el fondo, pues, es ese, para prepararse, ser conscientes de cómo funciona la electrónica, formarse un poco en seguridad, tener, no poner las passwords por defecto y aprender un poquito cómo funcionan todo este tipo de cosas y quizás no ser tan confiados, ¿no?
Vale, antes de, para terminar ya casi, hace poco me lo contabas y lo hablábamos el otro día. El tema de internet es tan increíble, de cómo nos controlan las redes y la tecnología está llegando a controlarnos, que se daba el caso de una chica en Estados Unidos que se enteraron antes por fuera de que estaba embarazada que sus propios padres y que ella misma.
Sí, hablamos de una empresa, Target, en Estados Unidos, que lo que hace es control de mercado gracias a los datos que recoge en internet, ¿no? Un sistema que, si quieres, lo hablamos otro día, que se llama Big Data, y esta empresa lo que hace es un seguimiento de toda la gente y les interesa especialmente aquellas chicas que quedan embarazadas, porque una vez que quedas embarazada vas a tener un desembolso económico importante, ¿no?
Compra pañales, un montón de cosas, ¿verdad?
Claro, ¿no? O sea, para ellos, digamos que son un cliente potencial interesante. Y esta empresa Target lo que hace es que cuando detecta a alguien así, manda cupones de descuento, o bastantes cupones de descuento, a la casa como para ayudarle, ¿no? Resulta que se dio el caso de una chica que estaba embarazada, Target lo detectó, mandó los cupones a su casa y los padres de la chica, a los cuales no sabían nada porque ella aún no había decidido contarles nada, se mosquearon, ¿no? Y a raíz de eso surgió todo, ¿no? Y vemos cómo a veces las empresas nos conocen mejor que nosotros mismos y cómo a veces una empresa puede tener más información de lo que pasa en tu familia que tú mismo.
Ya. Ella sí lo sabía, ¿no?, que estaba embarazada.
Ella sí, pero estaba, pues, todavía dudosa y quizás sorprende, ¿no?, que la empresa se entere, sino la premura con la que lo sabe, ¿no?
Qué curioso cómo nos controlan. Miguel Ángel Ruiz, ¿te gusta esta música como sintonía para tu sección?
Sí, está perfecta.
Vale, pues lo apuntamos. Gracias por haber estado con nosotros. Buen trabajo. ¿Forma de contacto contigo para esas conspiraciones que vas a ir contándonos poco a poco aquí en el Espacio en Blanco?
Pues en Facebook, Miguel Ángel Ruiz, o si no, mi página web es deep-politics, en internet, y ahí estamos hablando de estos temas.
Deep-politics.
Política profunda, exactamente.
Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Fuerte abrazo. Espero verte prontito en esas tierras.
Hasta pronto, Miguel.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros?
Te estábamos esperando.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional.
Un saludo para todos los amigos de Espacio en Blanco desde Utrecht, Holanda. Lo que escucháis al fondo es una orquesta automática. Lo único que su dueña toca es un sonajero. Un sonajero lleno de monedas. ¡Sed felices!
10:43, 2:43 en las Islas Canarias. Desde Utrecht, nuestros oyentes nos mandan postales sonoras. Si estás en cualquier parte del mundo y quieres hacerlo, participar en el Espacio en Blanco, graba el sonido de tu ciudad, el lugar donde estés, y mándanoslo. Y ahora nos vamos hasta otro lugar, las antípodas casi de nuestro planeta, al sur del continente americano, a hablaros de un personaje que tuvo mucho que ver con algo que nos habéis pedido, el bastón de mando, el nuevo tema del Espacio en Blanco.
Y seguimos dando respuestas a nuestros oyentes. Muchos nos preguntabais acerca del bastón de mando, ese objeto sagrado que se encontró en Argentina. Y hasta allí nos vamos a buscar respuestas. Y de paso, os contaremos algo más acerca de su poseedor, el doctor Guillermo Terrera.
Queremos contestar muchas de las preguntas que nos hacéis. Habéis sido muchos los que os habéis interesado por un instrumento de poder que tuvimos en nuestras manos que se llama el bastón de mando. ¿Queréis conocer algo más? Nos vamos hasta Argentina a hablar con Diego Arandojo, documentalista, investigador, y que ha hecho un documental que se llama 30 años de silencio, que creo que tiene que ver con todo esto. Buenas noches, buenas tardes para ti, Diego. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien por aquí.
Contento de que estés aquí en el Espacio en Blanco. ¿Perdona?
Es un placer.
Vale, hay que tener cuidado con eso del satélite, que es la conexión que tenemos. Sí. Diego, ¿por qué te interesaste tú por el bastón de mando?
Bueno, inicialmente son temas que yo, a lo largo de las investigaciones que vengo haciendo audiovisuales y periodísticas, ya desde muy pequeño me interesó el tema esotérico, y justamente en un viaje que hice a la provincia argentina de Córdoba, puntualmente en la localidad de Capilla del Monte, empecé a escuchar este asunto del bastón de mando de Guillermo Alfredo Terrera y de la ciudad intraterrena de Erx. Entonces, bueno, siempre desde una óptica más periodística, y luego hice ya una investigación documental, audiovisual. Bueno, me empezó a interesar un poco de esa localidad, que es, dentro de la geografía argentina, bastante peculiar, más que nada por el Cerro Uritorco, que es como un sitio de peregrinación actualmente para todas las personas que están interesadas en lo metafísico.
Vale, nosotros hemos estado allí, pero ¿qué podías decirle a nuestros oyentes? ¿Qué tiene Capilla del Monte? ¿Qué tiene el Cerro Uritorco?
El Cerro Uritorco tiene una peculiaridad, digamos, geográfica, es bastante largo, digamos, tiene una extensión bastante importante para lo que es la geografía de esa zona de Córdoba. Córdoba mismo tiene como una mística de sierras, de llano. Fue utilizado durante mucho tiempo por sus temperaturas muy seca para curar enfermedades, digamos, pulmonares. Entonces, Córdoba, con el paso de las décadas, se fue convirtiendo en una zona bastante recurrida, digamos, por el turismo argentino. Y Capilla del Monte, digamos, se construyó alrededor, digamos, de este cerro un poco enigmático, el Uritorco, siendo en principio un pueblo que, con el paso de las décadas, bueno, se fue, digamos, completando con más ciudadanos de distintos lugares, porque lo que sucedió fue que a partir de la década del 70, con las investigaciones del ufólogo argentino Fabio Serpa, y después sumándose el propio Terrera, que hablaban de luces que emergían de este cerro, ya, y de toda una especie de aspecto sobrenatural, se convirtió en una ciudad, digamos. Ya. Actualmente es una zona muy concurrida. Sí, sí.
Extrañas luces. No hay que olvidar, has nombrado dos investigadores argentinos, a Jorge Suárez, que fue el que lo lanzó todo el mundo a través de sus programas. Sí, sí. De sus programas, si no me matan, ¿sabes? Aparte, bueno, lo que le debo a él, el cariño, allá donde esté en el cielo, seguirá viendo esas luces. Él fue el que a mí me llevó allí, nos encontramos y viví experiencias increíbles. Gracias a Jorge Suárez y otros cuantos investigadores, Capilla del Monte se ha hecho famosa en todo el mundo. Pero además, hay una historia detrás de los comechingones, ¿no? Y una extraña historia de un bastón de mando que vamos a tratar de dilucidar ahora. Cuéntame.
Bueno, retomando un poco lo que era el aspecto peculiar que hace Capilla del Monte, fue porque también, además, en derredor del Cerro Uritorco existió un pueblo indígena llamado los Comechingones, que existe muy poca documentación, digamos, de corte histórico. Más que nada fueron crónicas de visitantes europeos que recorrieron la zona, y que ya les llamaba la atención el hecho que fueran un pueblo que, por ejemplo, sus construcciones, sus viviendas eran semienterradas, o sea que una parte era subterránea y la otra era en la superficie. Tenían, digamos, un manejo de los metales muy importante, y, digamos, el término comechingón fue, digamos, acuñado por los propios visitantes europeos. Todavía no se sabe realmente cuál fue la denominación, el nombre exacto de ellos. Mm-hmm. Pero existían, digamos, como hay como un gran enigma alrededor de ellos, porque la información es muy poca, en realidad.
Y en torno a toda esta historia de indígenas aparece un profesor, Guillermo Alfredo Terrera, que es un poco, entre comillas, el protagonista, iba a decir el culpable, el protagonista de que toda esta extraña historia se divulgue en todo el mundo también, ¿verdad?
Exacto. Terrera tiene, digamos, es lo que se llama, o que él denominaba Ike Semigüinque, que es el portador del bastón de mando, ¿no? Esta piedra de la sabiduría. Sí. Rápidamente, para definir qué es un bastón de piedra granítica negra. Tiene 1.10 m de largo, pesa unos 4 kilogramos, y él lo recibió en una ceremonia esotérica celebrada en Córdoba en el 26 de septiembre de 1948, que era el día de su cumpleaños, de manos de un personaje quizás aún más enigmático, que era un maestro iniciado, Orfelio Ulises Herrera, que fue el que originalmente encuentra este bastón enterrado en lo que sería la falda un poco del Cerro Uritorco. Él lo extrae con sus propias manos y encuentra el bastón, una especie de trono de piedra, el pollo, y una conana, que es un mortero de piedra que utilizaban los comechingones, ¿no? Uh-huh.
Yo tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Alfredo Terrera, me enseñó el bastón, me dejó tenerlo, vi esa conana, se llamaba así, ¿verdad?
Sí.
Y vi también ese extraño asiento, ¿no? Era un personaje muy, 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 muy curioso, ¿no? Gigante, rubio, algunos sí. Decían que era nazi o pseudo-nazi. Uh-huh. Cuéntame.
Sí, Terrera, en principio, digamos, creo que la principal acusación que se ha hecho, más allá de su investigación metafísica, es este tema de su posible o no filiación al pensamiento nazi, ¿no? Yo, en mi investigación, que fue casi de 4 años, en la cual tuve la oportunidad de conocer a 2 de los hijos de Terrera, Nicolás y a Victoria Terrera, que fueron muy amables, me dieron mucha documentación. Después conocí a discípulos de su círculo más íntimo. Terrera, en principio, era un argentino muy nacionalista. Él amaba la tierra argentina, las costumbres folclóricas, y un poco estudiando sus libros hay, digamos, una especie de como, yo no diría simpatía política por el Partido Nacional Socialista, sí una quizás interés en el estudio de lo que fue, digamos, posteriormente conocido como el nazismo mágico, pero no fue una persona violenta en el sentido, digamos, ni físico de agresión ni a nivel partidista, ¿no? Era un hombre que amaba a la Argentina, que la defendía, en sus libros uno lo puede percibir, y que, bueno, tenía este atributo, digamos, de ser portador del bastón de mando, pero, punto y coma, digamos, lo que no mucho no se ha adentrado, y yo, sin mi investigación, fue que él era, en principio, un abogado, doctorado por la Universidad Nacional de Córdoba, era, digamos, doctor también en Ciencias Sociales, fue un intenso docente, tuvo medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, toda su formación académica fue muy fuerte en antropología también, y después él en los años 70 da este giro hacia lo metafísico. O sea que toda esa etapa previa de él, de amante y difusor de la cultura argentina, del caballo criollo, digamos, de un montón de aspectos de nuestra cultura, generalmente no es muy revisionado, cosa que yo hice porque traté en el documental de conocer quién era Terrera, no quedarme con lo anecdotario, con esta cuestión, si él estaba afiliado a tal idea o tal otra, sino de tratar de entender cómo un profesor de universidad respetado da este giro, ¿no? Se vuelca hacia el estudio de lo metafísico.
Ese profesor respetado de repente recibe la visita de un señor, dicen, venido del Tíbet o de más allá, ¿no? Que le dice dónde conseguir ese instrumento de poder, ese bastón de mando, ¿no?
Sí, se realiza una digamos, dentro de la Universidad de Córdoba había un círculo hermético de esoteristas, muchos de ellos docentes. Uno de ellos era Orfelio Ulises Herrera, quien, después de compartir una amistad de unos años con el joven Terrera, decide entregarle el bastón de mando, ¿no? Y a partir de ese año, del año 48 hasta el año 98, que es el año de la partida física del profesor, Guillermo Ferreterrea se convierte en el custodio, ¿no?, del bastón de mando.
Uh-huh. Ya lo has más o menos escrito, pero ¿qué hacían con él? Yo cuando estuve allí me contaba que el bastón hablaba y que se hacían extrañas, bueno, o rituales místicos con ese bastón.
Sí, Terrera recibió la segunda parte de su vida, porque él, bueno, fue originario de la provincia de Córdoba, después se muda a Buenos Aires, aquí a lo que es el Gran Buenos Aires, a la zona de San Isidro, y en esa zona, en esa casa de la calle Manzone, él crea una escuela hermética primordial de las Antípodas, que es una escuela iniciática en la cual él impartía clases a un grupo selecto de alumnos y mostraba el bastón de mando y se hacían distintas ceremonias. En principio, la ceremonia más importante era la iniciación en el grupo, que se hacía un ritual en el cual la persona era admitida en el grupo hermético, y después, digamos, lo que se hacían eran clases de instrucción. Básicamente proyectaba diapositivas, se hablaban de distintos temas de historia, antropología, metafísica, y quizás el punto más interesante de esas reuniones era cuando hacían visiones con el bastón de mando. Se hacían invocaciones de mantras, de meditación, y en esa meditación una persona era elegida como médium. En general era Eduviges Villar, su esposa Chuna, en la primera etapa, que era utilizada un poco como médium, y Chuna o otra persona tocaba el bastón de mando y se hacía como una especie de recepción de visiones, de imágenes, sonidos del, digamos, del futuro, ¿no?
Ese bastón de mando estuvo, bueno, quizá algunos nazis lo estuvieron buscando, muy pretendido por presidentes. Incluso creo que el doctor Terrera recibió algunos presidentes argentinos y latinoamericanos para que vieran el poder del bastón.
Exacto, sí. En principio fue Juan Domingo Perón quien, en su primera presidencia, que fue del año 1945-1949, conocía, estaba al tanto de la información del bastón de mando, solicitó tenerlo en la Casa de Gobierno. Y no, los hermanos, digamos, de esa congregación hermética de Córdoba no se lo entregaron. Esto fue previamente a que Terrera tuviera el bastón. Y después, en la década del 90, el presidente Carlos Saulmenen, que era conocido de la familia de Terrera, también estaba al tanto de la historia del bastón y pide, solicita el bastón de mando también para tenerlo en la Casa de Gobierno. Y en ese momento ya Terrera se niega, digamos, a entregarlo, ¿no? Es importante que el bastón de mando del año 48 al 98 no pasó a otras manos que no sean las del profesor Terrera.
Uh-huh. Hay quien decía o quien dice que ese bastón de mando debería ser entregado al dueño del mundo, al nuevo dueño del mundo.
Exacto, sí, al rey de Agartha. En realidad, digamos, lo que sucedió es que Terrera, al 19 de noviembre de 1998, que es cuando fallece, no entregó el bastón de mando. Tenía que haberlo entregado, siguiendo la tradición como él lo recibió, a un sucesor, ¿no? Hablando con discípulos, con los hijos de Terrera, con Victoria y Nicolás, me comentaban que fue como el gran enigma del padre, que nunca se supo por qué no eligió a un sucesor, ¿no? Y a partir de esa trágica un poco situación del velatorio de Terrera, que hay como una especie de pelea por quién se queda el bastón de mando, es hasta hoy en día que no se sabe a ciencia cierta ni dónde está ni quién lo tiene. Hay muchos rumores, unos que lo tiene el hijo mayor de Terrera, que se llama igual que él. Yo me comuniqué por mail y por teléfono con él y negó tener el bastón de mando. Y bueno, ahí ha quedado como un gran orificio de enigmático de quién lo tiene y por qué. Y lo que sí, un poco hablando con discípulos, me han comentado de que está inactivo el bastón de mando. Ya. Está como una etapa de sueño.
Es como si se hubiera roto la cadena, ¿no, Diego? De poder de ese instrumento, de ese objeto.
Sí, exacto. O sea, no está en las manos del nuevo Siniwinki, el nuevo Ike Siniwinki, el nuevo portador y custodio. Que eso es importante, porque Terrera no... Él lo comentó, incluso me lo ratificaron sus propios hijos, de que él no tenía visiones con el bastón de mando.
Él no tenía...
Su único trabajo era custodiarlo.
Se te ha cortado un poquito la voz. ¿No tenía...?
Él no tenía, digamos, experiencias metafísicas con el bastón de mando.
Solo tenía...
Su único trabajo era ser el custodio.
Ya. Ahí está un poco la respuesta que estabais esperando o buscando del bastón de mando. Seguiremos hablando de este lugar mágico en Argentina. Treinta años de silencio es el documental que ha hecho Diego Arandojo acerca de ese bastón de mando, por si queréis saber más. ¿Forma de contacto contigo, Diego?
Está la página oficial del documental, que es www.30aniosdesilencio.com.ar, y también pueden conseguir el documental a través del sello español GH Records, que dirige Avencio Delgado, que está en Valencia, y él tiene también disponible el libro, porque además, para complementar el documental, hice un libro específicamente sobre el bastón de mando, que es quizás la investigación más completa que hay sobre este objeto hasta el momento.
Uno de los objetos más increíbles con los que nosotros nos hemos topado, una extraña historia también allí en Capilla del Monte, un personaje inefable, Guillermo Terrera. Si queréis saber más, ahí estaba la información que os hemos dado. Gracias, Diego, fuerte abrazo, que sigas escuchando El Espacio en Blanco allí en Argentina.
Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Abrazo.
Y terminamos, de Argentina regresamos. Ha sido un placer haber estado juntos en esta nueva emisión del Espacio en Blanco. Teníamos 5 premios, estos son los ganadores: Luis Escobar de Madrid, Bola Violeta del Facebook, Gonzalo Gómez de Sevilla, Raquel Álvarez de Alicante y Carmelo Sáez de Cádiz. Ponedos en contacto con nosotros y os daremos, para darnos la dirección y os mandamos ese premio. En 7 días más misterios aquí. Estaremos atentos y vendremos a contároslo en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Feliz semana para todos. Seguid la sintonía de Radio Nacional. Nos vemos en 7 días aquí en vuestra casa. Cuidaros.